Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarnos en Sputnik. Los saluda Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Fake news.
Rusia tachó de falsos los informes según los cuales proporcionó escoltas para la protección del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Acercan posiciones.
El gobierno de Afganistán llamó a los talibanes a empezar negociaciones directas.
Tragedia en Brasil.
La cifra de muertos tras el derrumbe de un dique en Minas Gerais se elevó a 60 y se buscan más de 300 desaparecidos.
No rotundo.
La Comisión Europea ratificó su negativa a renegociar el acuerdo con Reino Unido sobre el Brexit.
Primarias en Bolivia.
El presidente Evo Morales confirmó su postulación para las elecciones generales de octubre. Competirá contra 8 candidatos.
Tornado en La Habana.
Los principales daños se registraron este domingo 27 en viviendas e instituciones de salud pública. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Desinformación.
El gobierno ruso tachó de falsos los informes según los cuales proporcionó escoltas para garantizar la protección del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Son informes del campo de las teorías conspirativas, planteó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
También refutó los rumores señalando que los medios que lo difundieron tienen mucha imaginación.
El portavoz negó que Caracas haya solicitado asistencia militar o financiera a Moscú.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, desmintió de igual forma esta información en entrevista con el canal de televisión RT.
Eso es absolutamente un rumor. Nosotros, la cooperación con Rusia desde tiempos del comandante Hugo Chávez con el presidente Putin siempre ha venido nutriéndose, profundizándose a lo largo de los años. Creemos que el presidente Nicolás Maduro y el presidente Putin han logrado llevarla a un nuevo nivel. Hay cooperación en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en el ámbito agrícola, en muchos ámbitos de la economía nacional, en el ámbito financiero, y también hay cooperación militar que siempre ha existido. Sin embargo, nosotros lo que tenemos con Rusia son unas relaciones de amistad en términos de igualdad y de respeto en varios ámbitos de la vida nacional.
El jefe de la diplomacia del país caribeño aseguró que tampoco está sobre la mesa la instalación de bases militares rusas en territorio de Venezuela.
Si se leen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, verán que la Constitución impide cualquier tipo de instalación de bases extranjeras en el país. Lo que sí hay es una cooperación militar extensa, ya que además Venezuela, como usted sabe, hasta el año 99 fue una neocolonia de los Estados Unidos. Todo su ejército dependía de la tecnología estadounidense y fue los Estados Unidos quien cortó, quien bloqueó cualquier tipo de asistencia militar a Venezuela, de venta de repuestos, de cooperación militar, y gracias a la cooperación con Rusia, Venezuela mantiene al día un equipamiento militar con alta tecnología y siempre seguiremos en esa colaboración.
En tanto, Moscú declaró que no maneja información sobre el presunto vuelo de un avión del gobierno ruso a América del Sur.
Antes se propagó en Internet el rumor sobre el supuesto vuelo de una aeronave gubernamental a Latinoamérica, que estaría relacionada con la crisis en Venezuela.
En lo único que podemos ayudar es en no entrometernos, a diferencia de lo que hacen abiertamente algunos países. La injerencia agrava la situación, apuntó el portavoz.
Negociaciones en Afganistán.
El gobierno llamó a los talibanes a empezar conversaciones directas.
Así lo afirmó el presidente del país, Ashraf Ghani, a la cadena pública RTA.
Aliento a los talibanes a iniciar negociaciones serias y directas con el gobierno afgano, dijo.
Hasta el momento, el Alto Consejo para la Paz de Afganistán oficia como mediador en las conversaciones.
El mandatario señaló que el movimiento insurgente tiene dos caminos. Puede apoyar a su gente o convertirse en un instrumento en manos de otros estados.
Estas declaraciones llegan luego de las reuniones que mantuvo el enviado especial de Estados Unidos para la paz en Afganistán, Salmay Khalilzad, con la delegación política de los talibanes de Qatar.
En una entrevista con el New York Times, el enviado aseguró que se logró el marco de un posible acuerdo de paz.
Sin embargo, no se acordó la retirada de las tropas estadounidenses del país, una exigencia clave de los insurgentes para acabar con el conflicto.
Antes de tomar cualquier decisión con respecto a las tropas extranjeras, se coordinará y se discutirá exhaustivamente con el gobierno afgano, remarcó Khalilzad en un comunicado.
Actualmente hay más de 14.000 efectivos estadounidenses, mientras que, bajo la presidencia de Barack Obama, había menos de 10.000.
No obstante, no logran impedir la inestabilidad en el país a raíz de los ataques que lanzan los talibanes, a los que se sumó desde 2015 el grupo terrorista Daesh.
Tragedia en Brasil.
La cifra de muertos en Brumadinho por el derrumbe de un dique se elevó a 60 este lunes 28, según informó la Defensa Civil del Estado brasileño de Minas Gerais.
Los funcionarios aseguraron que más de 300 personas permanecen desaparecidas desde el viernes 25, cuando se desmoronó la presa, mientras que 192 sobrevivientes fueron rescatados.
Destacaron que no existe riesgo de una nueva ruptura y que buena parte del agua en la represa ya fue bombeada.
Lo que queda son 140.000 metros cúbicos.
El periodista radicado en Brasil, Marcelo Aguilar, habló con En Órbita sobre este tema.
Bueno, las novedades hasta el momento son básicamente cifras. El último parte que fue actualizado ahora hace un ratito, a eso de la 1:00 p.m, ya indica 60 víctimas fatales. De esas víctimas, 19 fueron identificadas, el resto todavía no. Hay unas 292, dice. Seguramente sean más personas sin contacto o desaparecidos. Entre trabajadores de la empresa, de Vale, que estaban trabajando ahí en ese momento y estaban en el almuerzo. Entonces, el restaurante, el refectorio, como se llaman acá, fue arrasado por el barro. Fue uno de los primeros lugares donde el barro llegó. Entonces, muchos trabajadores fueron enterrados por la lama. Y también de la comunidad, ¿no? Personas de la comunidad que también todavía están desaparecidas. Y fueron rescatadas 192 personas. Todavía esas cifras todavía son muy imprecisas, ¿no? Porque no hay certeza acerca de la cantidad de gente que hay. El barro ahora se está como secando, entonces la situación es bastante compleja.
La búsqueda se centró en 14 puntos prioritarios.
Uno de ellos es un comedor donde el lodo alcanzó los 15 metros. Los trabajadores estaban almorzando cuando ocurrió el desplome.
Cristina Rodríguez se trasladó a la zona para localizar a su yerno. Esto contó.
A gente está aguardando, ¿no?
La gente está esperando. Yo estoy esperando el nombre de mi yerno. No tenemos respuesta hasta ahora. Está perdido. Salió una lista, pero el nombre de él no estaba ahí. Mantenemos la esperanza de encontrarlo.
Por su parte, Nathan de Jesús busca a su padre, a uno de sus primos y a 7 amigos.
La faca fue clavada aquí dentro.
El cuchillo se clavó aquí dentro y aquí duele. Perder un familiar o no tener noticias de un familiar duele mucho, porque podría haberse evitado.
Y siendo que daba para se evitar.
El periodista Marcelo Aguilar también se refirió a las tareas de rescate.
Los equipos de rescate están actuando muy activamente, pero todavía no van abasto a solucionar todo, obviamente. Está como muy, muy verde todo. Y hay una confusión muy grande acerca del número. De una reunión ayer, no trascendió públicamente todavía, pero de una reunión ayer entre algunas autoridades y organizaciones civiles, se llegó a comentar que el número podía llegar a ser mucho mayor y alcanzar cerca de unas 600 personas. Ese dato no está confirmado, entonces todavía se está manejando con mucha cautela. Pero, a ver, no es ese dato puntualmente lo sino que eso, digamos, es como un hilo que muestra la posible mayor gravedad todavía de la situación. Es una situación que se está manejando con mucha cautela porque hay mucha alerta, mucha agonía por parte de las familias, entonces la información se está tratando de manejar como medio en silencio, pero realmente es una situación gravísima, una calamidad.
Era el periodista Marcelo Aguilar desde Brasil.
No, rotundo.
La Comisión Europea ratificó su negativa de renegociar el acuerdo alcanzado con Londres a propósito del Brexit.
Fue este lunes 28, tras la reunión mantenida por los 27 miembros que permanecerán en el bloque tras la separación del Reino Unido.
El portavoz del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Schinas, comunicó la decisión a los medios. Tenemos una posición unánime de los 27 Estados miembros sobre el acuerdo de retirada que refleja la posición común de la Unión.
Este acuerdo de retirada ha sido pactado con el gobierno británico, respaldado por los líderes, y no está abierto para la renegociación. Apuntó.
Este martes 29, la Cámara de los Comunes volverá a someter a votación el proyecto del Brexit.
El vocero europeo apuntó que esperarán hasta entonces para evaluar los pasos a seguir.
De acuerdo con un sondeo de la consultora YouGov para un canal de noticias local, 62% de los británicos afirma que el Brexit les hace sentirse infelices.
El estudio, difundido este lunes 28, arrojó además que 11% de los encuestados considera que el Brexit tuvo un fuerte impacto sobre su estado de salud mental, mientras que 32% se siente afectado, en menor medida.
Por otra parte, 10% dijo estar feliz con el proceso y 19% aseguró que no se ha sentido afectado.
Primarias en Bolivia.
El presidente boliviano, Evo Morales, logró la confirmación de su candidatura en las elecciones primarias de este domingo 27.
Con más de un tercio de los votos, el mandatario avaló su postulación a los comicios generales para asumir su cuarto mandato consecutivo.
Igualmente lograron la confirmación los 8 candidatos opositores que competirán en octubre.
Esta es la primera vez que Bolivia realizaba primarias para validar a los aspirantes presidenciales.
Durante la jornada, Morales aseguró que su implementación democratiza los movimientos políticos.
Bolivia vive momentos históricos. Profundizamos esta vez no solamente la democracia boliviana, sino se profundiza y se inicia la democratización de los partidos o movimientos políticos de Bolivia. Pero lo más importante es las elecciones primarias. Ahora no habrán candidatos por plata, sino por el voto del partido. No habrán candidatos ahora que vienen de las decisiones populares, sino de los movimientos populares. Es algo histórico. Tal vez por ahora todos los partidos que van a participar en las elecciones en octubre tienen un solo candidato. Recuérdense de acá a poco tiempo. Cada partido va a tener 2, hasta 3, 4 candidatos en las elecciones primarias. Es una forma de democratizar a los partidos, a los mismos movimientos políticos. Antes, ¿quién eran candidatos? El que tenía mucha plata, el que ponía plata. ¿Quién tenía que ser senadores? Diputados, tenía que poner 20, 30, hasta 50 mil dólares. Eso va terminando.
Sin embargo, desde la oposición aseguraron que las primarias fueron un gasto inútil de recursos porque solo había un candidato por partido.
Asimismo, las consideraron como un intento del oficialismo de avalar una candidatura de Morales que consideran ilegal.
Por su parte, el presidente defendió la transparencia del proceso electoral y llamó a los observadores internacionales a participar.
Saludo también la participación de observadores que vienen de la comunidad internacional. Me ha sorprendido que el secretario general de la OEA mande una delegación para hacer seguimiento a esas elecciones primarias. Yo solo quiero decirles, embajadores, parlamentarios europeos me dijeron para las elecciones nacionales de octubre van a mandar sus delegaciones. Bienvenido. No tenemos nada que ocultar, no ocultamos, no tenemos por qué ocultar los resultados.
Según los datos del Tribunal Supremo Electoral, el oficialista Movimiento al Socialismo Más fue el partido más votado.
Con 80% de los votos computados, los 8 partidos y frentes opositores sumaban 36.000 votos, frente a 350.000 del MAS.
Tornado en La Habana.
La capital cubana comenzó este lunes 28 los trabajos de restauración por los daños causados por el tornado que golpeó la zona este domingo 27.
Están todas las condiciones creadas para comenzar a trabajar con intensidad y lo antes posible poder recuperar las afectaciones que hemos tenido, puntualizó el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reinaldo García Zapata.
Los principales daños se registraron en viviendas e instituciones de salud pública, en particular en el Hospital Materno del municipio 10 de Octubre, que fue evacuado completamente.
También fue afectado el sistema eléctrico por postes derribados, transformadores dañados y cables cortados.
Según informó el funcionario, el abastecimiento de agua sufrió daños y decidió emplear carros cisterna para abastecer a la población.
Asimismo, las inundaciones costeras impactaron principalmente en la zona del Malecón Habanero, con afectaciones directas en viviendas.
El pueblo reaccionó con la energía que lo caracteriza, primero para protegerse y también para ayudar a las personas que lo necesitaron, reconoció García Zapata.
Varios municipios de La Habana fueron azotados en la noche del domingo 27 por un fuerte tornado que se formó como consecuencia de una baja extratropical.
Hasta el momento, 3 personas perdieron la vida y más de 170 resultaron heridas a causa del fenómeno natural.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.